Muy bien. Buenas tardes ya. A quienes me han saludado, les doy la más cordial bienvenida. Y espero que puedan seguir disfrutando. Fue un buen tiempo de canto. Y vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a la última parte de este sermón, titulado ¿Y tú qué legado dejarás? Cuando uno llega al final, tiene sentimientos encontrados, porque podríamos haber seguido andando cada vez más, pero también da un poco de pena saber que vamos a terminar este ciclo de tres sermones de tres semanas en el cual hemos trabajado en cuanto al legado que tú vas a dejar. Cuando tú te mueras, ¿qué van a recordar de ti? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué legado dejaste? O simplemente van a decir, bueno, era una buena persona, sí, pero ¿qué legado dejaste? ¿Por qué te van a recordar? ¿Cómo Dios va a seguir trabajando a través de tu legado en la vida de otras personas? Y muchas veces la parte más difícil en la vida es poder aplicar el conocimiento, las palabras, aplicar la Biblia a nuestras vidas. Porque si no la aplicamos, simplemente la palabra de Dios se convierte en una colección de las escrituras antiguas, podríamos decir, ¿verdad? Que puede estar en una biblioteca, ahí guardada por tiempo, como muchas veces pasa en los casos de los creyentes que tienen sus Biblias, pero no la abren nunca y está llena de polvo y cuando va a llegar visita está ahí encima y la toman y la sacuden para que no se note que está llena de polvo. O algunos otros toman sus Biblias y las abren, las dejan abiertas en un texto, ¿no? Como ahí en el Salmo 23, pensando que abriendo la Biblia va a guardarla en el hogar y la casa y son supersticiones. Pero eso no significa nada. Necesitamos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra gente que nos conoce. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4.9, lo señaló de esta manera: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se fijó la secuencia? Lo que aprendiste, recibiste, oíste, y visteis en mí, esto haced. Es el desafío para cada uno de nosotros esta mañana para poder llevar la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Para los que no han estado durante las dos semanas pasadas, vamos a hacer un pequeño recordatorio para mostrar y que usted pueda entrar al sermón de hoy más bien encaminado. Dijimos que enseñarle a nuestros hijos a guardar la palabra era de vital importancia. El gran legado de los creyentes es traspasar la palabra de Dios a sus hijos. Y sus hijos tienen la responsabilidad de pasarla a sus nietos. Pero si su hijo no traspasa a su nieto, su responsabilidad sigue estando. Porque dice la palabra de Dios que guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Se fijó? Todos los días de tu vida, responsabilidad de los creyentes es traspasar la información, traspasar la palabra de Dios. Vimos también la semana pasada que nosotros no luchamos con el politeísmo, ni con la idolatría mayormente. Las generaciones nuevas que se enfrentan en la actualidad tienen que luchar y nosotros estamos luchando en la actualidad con algo más difícil. Estamos luchando con el ateísmo. Porque hoy la gente no cree en Dios y también no solo no cree, sino que además no quiere creer en Dios. Por lo tanto, la lucha de las nuevas generaciones es más grande que la lucha de nuestros antepasados. Ellos luchaban contra la idolatría, ellos luchaban contra el politeísmo, tantos dioses, pero hoy día se lucha contra el ateísmo. Y la lucha no es fácil. También vimos que debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Dice Deuteronomio, ahí tiene su apunte: amarás a Jehová tu Dios, versículo 5, con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Descubrimos también que la actitud del corazón refleja el amor hacia nuestro Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, entonces estamos mostrando a Dios que le amamos. Porque el que me ama, dice la palabra de Dios, guarda mis mandamientos. Por tanto, una muestra de amor de parte nuestra hacia Dios, de que realmente le amamos, cuando obedecemos su palabra, es cuando podemos entregarnos a ella. la actitud del corazón queda en evidencia mediante la obediencia o la desobediencia. Hermanos, tenemos que traspasar la información. Tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Sea la mamá, sea el papá, sea quien sea, tenemos que traspasar la información a nuestros sobrinos, a nuestros parientes. A mí me da mucha pena que mi hermano no traspase. Él tomó una decisión una vez, un día, hace años atrás. Incluso se bautizó, pero hoy día está lejos del Señor. Y lo más triste que causa tristeza en mí es el no querer traspasar ninguna información a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios es claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque para no tener conflicto, probablemente, espero, o quizás nunca conocí al Señor, pero para no tener conflicto, prefiere evitar el conflicto. Y traspasar la información es mejor dejarla. Nos preguntamos la semana pasada, ¿cómo podemos amar mejor a Dios? Si Él nos demanda amarle con el corazón. Y dijimos en primer lugar, ahí lo tiene usted en su apunte, lo tiene marcado, para aprender a amarle mejor debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Nadie puede pensar que puede amar a Dios sin conocerle. Tú tienes que conocerle, saber qué piensa, qué siente, qué quiere de ti, qué le entristece. Tienes que conocer a tu Salvador. Y la única manera de conocerlo es a través de su palabra. No hay otra manera. Necesitas sentarte a sus pies y conocerle mejor. Vimos también, número dos, que para aprender a amarle mejor debemos amarle con todo nuestro corazón, como lo señalábamos. Y dijimos que eso significa que amar a Dios con nuestro corazón, necesitamos fundamentar nuestros deseos en su palabra. No podemos amarle de corazón si no dejamos que su palabra actúe en nosotros. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Es permitir que Él nos guíe en nuestra vida y no tomar nosotros nuestras propias decisiones. Entonces, ¿cuál será tu legado? ¿Cómo te van a recordar el día que estés en el cajón? Necesitamos saber y permitir que Dios trabaje en la vida de otros a través de nuestro legado. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a la parte final de este sermón. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más agradecidos por la alabanza, por la música, por la adoración que hemos podido expresar a través de nuestros corazones. Oramos, Señor, esta mañana para que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que sea el Espíritu quien trabaje en cada uno de nosotros para que pueda llevarnos al conocimiento pleno de su palabra y que podamos llegar a la convicción de que esta palabra debe ser aplicada en nuestras propias vidas. Ayúdenos y ayude a cada uno de mis hermanos, a quienes están con nosotros, que usted también pueda hablar a sus vidas a través de ella. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos al número 3. Tercer lugar, para aprender a amarle mejor, debemos amarle con toda el alma. Con toda el alma. Jesús dijo, le preguntaron cuál era el gran mandamiento, y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él agregó tres conceptos, y los unió porque estos tres actúan al unirse, se aplican a la vida. Pero, ¿qué es el alma? ¿Cómo amo a Dios con mi alma? El alma no se ve. ¿Qué es el alma? Es nuestra parte inmaterial, es nuestro yo inmaterial, es donde se colocan se alojan todo lo que son los pensamientos. Tú eres un alma. Un gran teólogo, C.S. Lewis, dijo lo siguiente, y que creo que aceptó plenamente para comprender lo que es el alma. Dijo, tú no tienes un alma, tú eres un alma y lo que tienes es un cuerpo. ¿Se fijó? El alma no la podemos ver, pero eso es lo que hace que seamos diferentes cada uno de nosotros. Además del ADN que cada uno de nosotros tiene. Cuando miras a una persona, no estás viendo a la persona, estás viendo el alma de esa persona en su cuerpo. No sé si me expreso bien, ¿verdad? ¿No? Mire, vamos a decir que a Pablo sacamos su alma. El ejemplo que vamos a dar, ¿no? Pero vamos a ver si se entiende. Sacamos el alma de Pablo y la colocamos en el cuerpo de Tito. Vamos a ver el cuerpo de Tito, pero ¿quién va a estar en ese cuerpo? Pablo. ¿Lo vio? Seguirá siendo Pablo, pero en un cuerpo diferente. Ok. No puedes ver lo que hace a una persona ser esa persona. Cuando Jesús dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma es que es la parte no, que no es material, es su personalidad, su carácter, su forma de ser. Ese es el alma. Somos todos diferentes. No hay características que podamos describir el alma de una persona. No lo podemos describir, pero está ahí. Cuando la persona muere, ¿qué es lo que muere? Su cuerpo. Pero el alma y el espíritu están ahí. Cuando la persona muere, es el alma y el espíritu que van a la presencia de Dios. Y él puede estar con su Señor porque sigue siendo persona. ¿Lo fijó? Pero lo que quedó es el cuerpo. El mundo. Hoy día piénselo. El mundo, ¿a quién le da énfasis? Al cuerpo. Todo gira en torno al cuerpo. Las mujeres se deciden por tener un cuerpo maravilloso, cuando el cuerpo que Dios le ha dado es maravilloso. Son diferentes. Hermano, si tomas con claridad este pasaje, te darás cuenta que Dios está pidiéndote, ámame con tu alma. Por lo tanto, amamos a Dios con nuestra alma cuando nos dedicamos a Dios de forma que Él moldee lo que es nuestra alma. Cuando dejamos que Él moldee nuestro carácter. Cuando dejamos que Él moldee mi vida. Cuando permitimos que el carácter mío se transforme en su carácter. ¿Se fijó lo que dijo el apóstol Pablo? Lo que oísteis, aprendisteis y visteis en mí, esto hacer. Dios quiere moldearnos a un carácter perfecto, al carácter de su Hijo, Jesucristo. Vivimos para ser moldeados por Dios. Necesitamos, y Dios quiere además moldearnos. El problema está en que nosotros no permitimos que eso suceda porque no dejamos que Dios nos moldee. Él quiere moldear nuestro carácter, quiere mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Él quiere moldear nuestra personalidad, Él quiere reflejar que todo lo que digamos y hagamos sea lo que Él quiere. Pero ahí está la parte difícil y es lo que necesitamos comprender. Por lo tanto, le amamos a Dios con el alma cuando permitimos que Él nos moldee. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Número 4. Para aprender a amarle mejor, debemos amarle con toda la mente, con toda mi mente. Y aquí está la clave de todo. Aquí empezamos a cerrar el ciclo y aquí empezamos a darnos cuenta de la importancia de amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. ¿Por qué Dios, en su palabra, en el gran mandamiento, por qué Dios, en el ABC del judaísmo, les dijo a ellos, vas a repetirla a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida? Porque es en la mente donde está, hermanos, la gran lucha. Y necesitamos comprenderlo.
dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Hoy los padres no se sientan con sus hijos a hablar de las grandes maravillas de nuestro Dios. Es más fácil para los padres hoy día instalar, sentar a los niños en una silla, ponerle en la televisión y ponerle los dibujos animados y que esos dibujos animados los moldeen, los hagan todo, ¿no? En algunos casos en nuestro país sacaron dibujos animados de la televisión porque eran tremendamente violentos. ¿Qué le estaban enseñando a los hijos? A ser violentos. Pero ¿qué padres se sientan hoy con sus hijos y le cuentan una gran historia? Y que no son historias surrealistas, son historias reales. ¿Quién de ustedes no se fascinó cuando leía el libro de Daniel? Oh, y él se rehusó a adorar al rey. Y el rey dijo, si tú te rehusas, vas al fuego. Y cuando leemos cómo Dios lo salvó del horno, cómo Dios le salvó de los leones, ¿qué padres se sientan hoy a hablar de sus hijos de las grandes maravillas de Dios? Necesitamos repetirlas porque la mente necesita repetición. Lo que usted escucha ahora, mañana lunes, ya el martes, usted olvidó. Cada vez que pregunto a mi clase de qué hablamos la semana pasada, no hay quien se acuerde de la semana pasada. Pero si yo le digo a usted que le cante una canción de Luis Miguel que a propósito viene a Viña, le aseguro que usted se la sabe de memoria, porque la canta y la canta y la canta y la canta. Y si a usted no le gusta Luis Miguel, le puedo decir, no tiene brujas. Y probablemente la canta, la canta, la canta y la va a repetir. Hermano, nuestra mente necesita repetición. Nuestros hijos necesitan escuchar que Dios es gran libertador, que Dios es un gran proveedor. Cuando yo era pequeño, y esto hace ya varios años atrás, mi mamá no era cristiana, pero ella nunca se olvidaba de las gracias a Dios. Y daba y decía, gracias a Dios por esos manjares tan ricos que nos dan cada día, cada vez que presentaba la misa. Yo sin conocer al Señor sabía que el Dios al cual ella se refería era el Dios de fidelidad. Y nadie me enseñó lo que era la fidelidad de Dios. Yo sabía que el Dios era un Dios de provisión, porque le proveía todos los días a mi mamá y yo no le conocía. Hermanos, tienen en sus hijos una gran responsabilidad, repetir a sus hijos quién es ese Dios. Si luchamos contra el ateísmo, nuestra responsabilidad es mostrarle a las personas que nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, uno es Cristo Jesús. Y las atarás como una señal en tu mano, las repetirás andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. En la mente, hermanos, nuestra mente es el centro de nuestra razón y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, es de vital importancia. Es como decir, es el portero de nuestro ser. Es el que guarda nuestro corazón, vigila las acciones de nuestra alma. Es el que está ahí, el que abre o cierra la puerta. Si yo no doy una correcta información a mi mente, no puedo discernir lo correcto de lo incorrecto de lo correcto. Yo sé que puedo estar medio confundido, pero quiero que puedan comprender esta verdad. Es en la mente donde se toman las grandes decisiones. Es la puerta que abre a mi alma para que haga la acción. La forma, hermanos, de amar a Dios con nuestra mente es sencilla. Amamos a Dios con nuestra mente cuando la exponemos a la verdad y a la persona de Jesucristo. Cuando tú conoces la verdad, puedes discernir el error.
hoy día sabe cualquier persona decir algo y muchos hermanos piensan que es correcto, cuando la verdad es una mentira. Hay quienes les cuesta más, pero necesitamos amar a Dios con nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay un texto en Juan capítulo 14, versículo 18, capítulo 18, versículo 37, que dice así, el Evangelio de Juan, si alguien puede ir a verlo, es tremendamente importante este texto, por la pregunta que le hicieron a Jesús y por la respuesta que él dio. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Hablándole a Jesús. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Se fijó lo que viene a continuación? Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es importante que podamos amar a Dios con nuestra mente, porque es la forma en que podemos conocer la verdad y discernir el error. Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué hay que amar a Dios con los tres? ¿Por qué Jesús dijo, vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Bueno, primero, la mente lo recibe. Es tan importante conocer la verdad, es en la mente donde decidimos lo que es correcto. Dice la Biblia que tienes que repetirle a tus hijos y a los hijos de tus hijos andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Frontales en tus ojos, necesitan la verdad porque a través de ella puedes discernir el error. Las generaciones nuevas se enfrentan a algo quizás jamás pensado por los antiguos y por nosotros mismos. Las generaciones de cristianos nuevas, los niños que son adolescentes y viven a las veces jóvenes y adultos, se tienen que enfrentar a una de las cosas más difíciles, discernir la verdad y encontrar el error. Porque hoy día es todo tan parecido, pero tan parecido, que usted cree que todo lo que se habla de Dios es verdad. Satanás es un gran estratega y sabía que enfrentar la verdad no iba a causar daño a los cristianos. Pero decir una mentira que parezca verdad fue su elección perfecta, la cual hoy tenemos que vivir. Es en la mente que aceptamos o rechazamos la información y todo lo demás que se recibe. Si tenemos una medida correcta de la verdad, entonces vamos a poder discernir inmediatamente el error. Es como en el deporte, jugamos todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si una vecina que tenía el dinero hubiese trabajado en un banco, jamás un billete de 5.000 pesos hubiese pasado sin darse cuenta. Y pasó, y era falso. Y era tan falso, pero tan falso, que era ridículo de él. Y era como, ¿cómo no lo vio? ¿Ya? O sea, hace espero que haya sido por error, nos pasó un billete de 5.000 pesos falso. Entonces, si alguien de ellos hubiese trabajado en un banco, nunca el billete hubiese pasado. Porque si le trabaja en el banco, basta que solamente lo toquen y en sus manos detecten inmediatamente que es falso. Hermano, es como tú no puedes determinar si una línea es curva si no has conocido lo que es una línea recta.
Tú no puedes determinar si un edificio es bajo, si no has conocido lo que realmente es un edificio alto. Es la verdad en la mente la que es la clave. Entonces, primero la mente recibe. Segundo, el corazón cree. Por eso dije que es la fuerza. Si tú recibes en tu mente algo falso y lo asumes como verdadero, el corazón, ¿qué te va a decir? Que es verdadero. ¿Por qué? Porque tú abriste la puerta. Funciona de esta forma. La mente recibe, el corazón lo cree. ¿Cuántos de ustedes han creído algo en su corazón, se dieron cuenta que era mentira? ¿Les dolió? Yo me río mucho con algunas mujeres que en el sentido dicen que aman a una persona, ¿no? A un hombre. Y al traspasar los años les dicen que es de él. Se defrauda, se entristece. Hermanos, si la mente recibe y el corazón cree, se dio cuenta que el orden se traspasa. Por eso es que la Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón. Dice, guarda tu corazón. No dice, cierra tu corazón. ¿Qué es diferente? El Proverbio 4.23, que muchos de ustedes lo conocen, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mente lo recibe, el corazón lo cree y el alma lo vive. Ahí están las tres cosas. Cuando nuestro corazón cree, nosotros vivimos según esas creencias, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y todo nuestro ser tomará decisiones y acciones en base a ello. Cuando tú descubres una verdad en la palabra de Dios y la crees, entonces ahora el alma vive en base a esa decisión. Sé que no es fácil comprender todo lo que estoy diciendo, pero espero que lo puedan comprender algo. Jesús nos demanda a nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Ya? Entonces llega la palabra clave de todo. Los tres se unen, el corazón, la mente cree, la mente recibe, el corazón cree y el alma lo vive. Y ahora llega la gran pregunta. Hay que preguntar. Y ahí es donde aparece una palabra mágica que se llama control. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el control de tus decisiones? Los tres se unen y cuando Dios tiene el control, entonces Dios te guía. Y tú tienes que permitir ser guiado por él y no tomar decisiones apresuradas para que esas decisiones sean las correctas. Necesitamos hacerlo. Para amar a Dios tenemos que amarlo de la forma que Él quiere ser amado y no como nosotros queramos amarlo. Es en el corazón que emana la vida, porque cuando el corazón se convence de algo, entonces el alma vive para llevarlo a cabo. Cuando nosotros fallamos a Dios, tenemos que pedir que Él nos dé la fuerza y que Él moldee nuestro carácter. Cuando Él lo moldea, yo tengo que llevar la práctica para ver si Él me llama un moldeo. Es como cuando las personas vienen, tienen conflictos con el perdón. ¿Tú perdonas? ¿Pero no olvidas? Si tú perdonas y no olvidas, entonces nunca perdonarás. Pero Dios dice que debemos perdonarnos los unos a los otros porque Él nos perdonó a nosotros. Y si Él nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar?
Dice el salmista en el Salmo 119:11, versículo que ustedes conocen de memoria: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera en que guardamos la palabra de Dios es a través del estudio. Por eso es tan importante que Dios estudie, que descubra, que desmenuce, que busque a Dios. No hay otra forma. Dios necesita ser descubierto porque Él quiere llegar a conocer a través de Jesucristo y a través de su palabra. Es a través de la lectura, del estudio minucioso de la palabra de Dios. Tres cosas necesitas, las puedes anotar si quieres. Memorizar. Es imposible recordar sin memorizar. Por eso cada semana le envío un versículo a los alumnos de mi clase. No todos se lo aprenden, pero la gran parte se lo aprenden, y algunos se lo aprenden muy bien, y eso es bueno. En un momento de su vida, en algún momento de alguna ocasión, va a recordar el versículo. Y lo va a tener en su memoria, lo tiene ahí en su disco, lo tiene guardado. La palabra tiene que ser guardada en nuestros corazones. Y para que llegue allí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para que llegue ahí, estar ahí para no pecar contra él, debemos memorizarla, repetirla, memorizarla, repetirla. En segundo lugar, después de memorizar, debemos meditarla. Un filósofo escribió y dijo: leer sin reflexionar es como comer sin digerir. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted y yo comemos y comemos y comemos y no nos damos cuenta que comemos una sobrecilla, dos sobrecillas, tres sobrecillas, cuatro sobrecillas, pero no la digerimos? En los restaurantes, en aquellos que trabajan con el sistema de todo tecnológico, le colocan música a usted. En los malls le colocan música. Y usted come, come, come y no se da cuenta. Cuando va al cine y compra cabrita, está viendo la película, pam, 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 ¡oh, la película buena! Y ya no hay cabrita. O ya no hay palomitas, porque los que nos buscan extranjeros dicen: oye, ¿quiénes se comen las palomitas? Pero palomitas, ¿ya? Y no saben que las palomitas y las palomitas son lo mismo, ¿ya? Entonces no podemos darnos el lujo de comer la palabra sin digerirla. Es decir, no podemos escudriñar la escritura como es hoy día sin digerir ella. Usted tiene que tomar sabor, llegar a su casa, volver a leer los versículos que hemos puesto, para que lo vuelva a reflexionar, para que le diga al Señor: habla a la ley de tus palabras nuevamente, y lo vuelva a leer, y lo vuelva a leer, y lo pueda digerir. Entonces, la memoriza, la medita. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Jesús dijo que salió a sembrar, y sembró la misma semilla en diferentes tierras. Y la que cayó en pedregales, como no tenía raíz, salido el sol, se secó. Entonces tenemos que hacer que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones para meditarla, reflexionar y tomar la última acción, que es aplicar. Memorizar, meditar y aplicar. El punto hasta el cual debemos estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios hasta que podamos encontrar la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Sin embargo, hermano, no es suficiente solo entender, necesitamos aplicar. Dijo Santiago: no solo seáis oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y eso demanda una gran esfuerzo y fuerza para hacerlo. La aplicación implica acción. Yo aplico la palabra de Dios cuando lo realizo en acción. Y una acción obediente es el paso final para llevar a cabo lo que hemos aprendido. Usted puede tener un texto, puede tener un... ¿cómo se llama? Para compartir a los demás,
práctica, un tratado, un volante o algo que hable de la palabra de Dios. Créalo, tómelo, llévelo a alguien. A partir de hoy, para aplicar la palabra de Dios, cuando yo salga de la carretera, voy a llevar tratados en mí, y a cada vez que caiga el peaje, se lo regalaré a uno de los que me tome el peaje. Yo siembro. No sé en qué tierra va a caer, pero si cae en buena tierra, Dios hará la obra. Y ella, esa persona tendrá un encuentro con el Salvador. Necesitamos llevar la palabra de Dios a la vida nuestra y llevarla de esa forma. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a terminar la conclusión que tiene usted ahí en su apunte. Se la repetirás a tus hijos. Y mire los verbos. Y la repetirás, repetirás, repítelo, enséñale, vuelve a enseñarle, dile que lo repita, dale un versículo, que se aprenda un texto a tu hijo, o a tu sobrino, o tu pariente, tu papá, tu mamá, dale, y le hablarás de ella, háblale de ella estando en casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Pero también la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y finalmente las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, Dios instruyó a su pueblo para que su palabra estuviese en medio de ellas, porque ellos iban a pasar a tomar la tierra. Y les dijo que tenían que repetirla una y otra vez, porque cuando pasaran a tomar la tierra, no se olviden quién lo llevó a ese lugar. Hermano, nosotros los humanos, y Dios sabe que nuestro corazón tiende a olvidar las cosas. Dios sabe que grandes cosas en su vida desde que le conoce. ¿Cuántos años tiene de que le conoce? ¿Recuerda estas grandes cosas que hizo cuando recién le conoció? Probablemente sí, o quizás probablemente no. Él sabe que el corazón humano es propenso a olvidar su palabra y su voluntad. Por esta razón, Dios desea que su palabra sea enseñada a su pueblo, que los padres la pasen a sus hijos, a los hijos de sus hijos. La atarás como una señal, las escribirás en los postes. Es muy importante, hermano. Dios amonestó a su pueblo diciéndoles que no debían olvidarse. ¿Por qué? Porque cuando entraran a la tierra y experimentasen todas las bendiciones que tendrían, no olviden que eso fue producto del gran Dios que ellos conocen. Porque no resulta extraño que nos olvidemos. Por ejemplo, oramos por la sanidad de alguien, ¿verdad? Alguien está enfermo y oramos por esa persona. Dios le sana. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Oramos por trabajo para alguien. Dios da el trabajo por esa persona. Y después, si te he visto, el hombre tiende a olvidar. Hermano, es un desafío para nosotros no olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y seguirá siendo con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a amarle con el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Vamos. Y Padre nuestro, estamos muy agradecidos en este día. Gracias por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra y descubrir en ella, mi Dios, que necesitamos dejar que ustedes trabajen nuestra vida. Enséñenos que esta palabra que hemos aprendido pueda ser real en cada uno de nosotros. Ayúdenos a amarle con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también oramos, mi Dios, por aquellas personas que quizás en medio de nunca han tenido un encuentro personal con usted, con su Hijo Jesucristo. Quizás hay alguien en medio de nuestro también que nunca le ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Pero quizás en esta mañana ha comprendido que usted desea que me ame con el corazón, con el alma y con su mente.
hacia allá en el medio nuestro. Le dije, pastor, yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y quiero recibirle a Él como Señor de mi vida. Yo quisiera orar por ti. Quiero pedirte que levantes tu mano para poder orar por ti. Allá en el medio nuestro, levante tu mano. Amén. Baja tu mano. Allá hay más. Amén. Allá hay más que dice, yo también quiero dejar mi vida para amar a Dios con todo corazón, toda el alma, toda mi vida. Vamos a dar gracias por ti, por tu corazón. Señor, te conoces cada corazón de ti. Y sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Te doy gracias por estas manos levantadas, porque indican el deseo de poder amarle como usted quiere y que le ame. Gracias, Señor, por su palabra, porque la tenemos en medio nuestro con absoluta libertad. Gracias porque podemos abrir su palabra, culminar en ella y saber que usted habla nuestras vidas a través de ella. Gracias por quienes hoy están con nosotros y por aquellos también que han decidido entregar su vida. Pero también por cada uno de mis hermanos que ya conoce al Salvador. Que usted pueda darle una semana de victoria también y que podamos desafiarnos los unos a los otros a poder amarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como dijo nuestro amado Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdenos, Señor, a que estas palabras también sean aplicadas a nuestra vida y sean reales a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador, por quien oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.